A esta hora de la tarde es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Muy buenas noches a todos los chilenos y chilenas que nos están escuchando en un nuevo programa de ellos.
21 horas.
21 horas, acá con nuestro amigo Cristian de la Fuente, nuevamente desde México, cabrón, don Mauro Nova.
Y a los no chilenos también.
A los no, y a chilenos, los no también. Chilenos también, claro, así porque es. Ahora con no Agricultura chilenos. TV nos pueden ver en cualquier parte del mundo por YouTube.
No, y también en Chile. En Chile hay
en
muchos,
Chile
que, no
hay muchos que no son chilenos.
Así todo es. Al
buen punto, señor Cristian. ¿Cómo está la cosa por allá?
Yo nunca más me subí, los últimos 5 Uber que me subieron, todos venezolanos.
¿En serio? Sí, pues es verdad. Pero eso está bien, porque hay gente que está trabajando, me parece muy bien.
En Chile mucha migración. Muy bien, aquí miren, les voy a mostrar un poquito. Acá eso. Son las 6 de la tarde.
A ver.
6 de la tarde en Ciudad de México, miren, ahí estamos.
En el Sanhattan mexicano está usted ubicado, señor.
Estaba ahí en la Condesa.
¿Así se llama el sector?
Ahí, no, el sector La Condesa. Y por allá hay una ventana que muestra el castillo de Chapultepec.
Chapultepec.
Que es muy lindo. El otro día vamos a mostrar para allá. Vamos
una zona caminable, entonces.
Yo creo que en algún momento, porque ya llevamos casi 2 semanas y lo que tenemos que lograr es hacer un programa en México, Cristian, yo creo. Bueno, tenemos que viajar con Luchito.
Anoche pensaba en eso, fíjate.
Nos traemos el logo de ellos.
Claro, logo de ellos, Luchín, Hugo, y nos lanzamos allá.
Tenemos el micrófono acá, tenemos el micrófono.
Oye, hace un rato atrás, en algunos programas anteriores, hablamos sobre la importancia que nuestra generación ha ido cambiando y mutando, y es de las generaciones que más cambio ha tenido en todos los ámbitos. Cristian, ¿cuál es el cambio, o Mauro, cuál es el cambio más fuerte que usted ha sentido desde que tenían uso de razón hasta hoy día, que tú decís, la cagota, weá, cómo cambió tan bruscamente o cómo me cambió la vida?
Sí.
¿Qué crees tú, usted?
¿Parto?
Usted parta.
Parte. Yo creo que el primer cambio que yo sentí fuerte en mi vida y tiene que ver
fue con... Fue cuando te casaste.
No, tiene que ver con un acto que vivimos todos, que es una cuestión que fue brutal. Y ahí yo sentí que de verdad el mundo cambió y giró para no volver a ser lo que era, que fue la caída de las Torres Gemelas. Y creo que, ¿por qué me pegó a mí particularmente? Porque yo en ese minuto estaba como recién saliendo a la vía laboral con mis proyectos personales y todo. Estaba viviendo de cerca lo que es ir a buscar un auspicio, a hacer una actividad comercial. Y eso frenó mucho lo que yo estaba haciendo. Y empecé a darme cuenta que efectivamente ya los aeropuertos eran distintos. Desenvolverse en la calle cambió. Todo cambió desde ahí. Y ahí el mundo, y estábamos recién con estaba recién el tema del internet. Entonces ahí me di cuenta que en realidad, como esa cosa media análoga que vivíamos antes, que era más tierna, más segura, que en el fondo podías confiar más en el otro, se estaba reduciendo, y que ya el mundo tenía claramente la vista puesta en otras cosas. O sea, ya las potencias pensaban distinto, la comunidad cívica se movía distinto. Y ahí yo sentí que hubo un cambio, que hay un corte
entre, bueno, para mí el cambio más grande ha sido esto, la conectividad, compa, claro. Es horrible. Es hoy día no podés ir a un parquímetro y no podés estacionarte si no tenés teléfono. Vaya a un restaurante y no podés ver el menú si no tenés un teléfono.
La tarjeta de crédito hoy día está inserta en el teléfono, o sea, la billetera. ¿Ustedes se acuerdan que antiguamente, yo me acuerdo cuando era chico, yo para el regalo de cumpleaños pedía la billetera Maui? Esa con velcro.
Bueno,
¿te acuerdas? No, Luchito, ¿se acuerda?
Con el tiburón.
Con el tiburón Maui. Pero creo que ahora lo cambiaron por un león. Pero el tiburón Maui. El tiburón Maui. No, siempre respeto. Pero el tiburón Maui era un ícono en nuestra época. Y uno pedía esa billetera y ponía las cartas de amor, la foto de la familia. Eso. Pero hoy día la billetera básicamente no existe. Hoy día esto es la billetera. Entonces.
Claro. Sí, ya no tenés.
A mí, yo estoy de acuerdo con Cristian, pero una de las cosas que...
¿Te acordáis que en esa época uno...
Los años maravillosos.
Y todos mis compañeros, todos en esa billetera andaban con un preservativo y ninguno se había acostado nunca. Pero tenía el preservativo porque te sentías grande.
Y cuando lo usaron, fueron papás, porque el preservativo
estaba
todo quemado.
Estaba vencido. Estuvo cinco años guardado ese preservativo.
Qué buen punto.
Yo me acuerdo que todos tenían en la billetera Maui, tú la abrías ahí, y había un lugar en donde todos guardaban ese preservativo, claro, que no lo usaban nunca.
Nunca, porque, nunca. Ahora.
¿Y era te acordás como, ahí? Ah, por si alguna vez me toca.
Claro. Exacto. Oye, alguna en algún momento, uno cuando ya empezó a tener, digamos, la posibilidad de o tener sexo, uno iba a la farmacia y uno compraba preservativo, pero lo compraba así como, hola,
con miedo.
¿Me da un profiláctico?
Un profiláctico.
Así se llama técnicamente, un profiláctico. Y la señora decía, Luchito, un profiláctico aquí para el joven.
Concha
mi madre, guay, claro. Me quería arrancar. Oye, pero es tan impresionante
da
los cambios.
Da vergüenza.
Pero hoy día el hombre no tiene ese problema tabú. Hoy día podemos conversar de sexo, podemos conversar de la sexualidad masculina, claro, de la sexualidad femenina, y también con nuestros hijos, con pares, etcétera. Pero volviendo a la tecnología, lo que decía Cristian, a mí una de las cosas que más, hoy día con retrospectiva, que más me generó así como wow, fue cuando empezó a salir el Messenger. ¿Se acuerdan que
Messenger, sí,
el Messenger es la primera vez que nos empezamos a comunicar vía internet?
Bueno, pero eso fue como
internet.
El 2000, 2001.
No me atrevo a decir fecha, yo soy
más. Pero más o menos fue ahí.
Y empecé ahí con los Messenger, y te acordás que cuando estabas con el computador y de repente alguien te quería conversar,
claro,
se vibraba, porque tenía unos vibradores.
La ventana de la aplicación.
Y uno que era, digamos, tóxico, yo le tiraba hasta que uno contestara. Pero es impresionante cómo ha ido cambiando, y hoy día lo tenemos acuñado a un teléfono. Y lo más importante es que lo hemos ido normalizando. Pero nadie le ha preguntado a esta generación lo difícil que ha sido adaptarse.
Claro.
Porque finalmente tenés que ir adaptándote como sociedad, y nosotros como también.
No, pero piensa una cosa. Nosotros empezamos con estos cambios cuando teníamos respectivamente, digamos, entre los 20 y Cristian de haber tenido 25 años. Todavía gente con el... No, pero es que nosotros tenemos como 5 de diferencia, tú y yo tenemos 5. Sí, sí, sí. Entonces, si
que tú ahora, te pensar, que ahora no se notan, pero el otro día hablábamos de cuando ustedes tenían 9 o 10 y yo tenía...
Claro, 15, ahí se nota. Pero imagínate...
A la vez te gustaba Pablito Ruiz.
Claro, claro. Pero imagínate ese cambio...
Pablito Ruiz era chico.
Claro, pero imagínate ese cambio para una persona que en ese momento, cuando está llegando Messenger y todo lo que vino después, pues, después de
yo creo que Messenger era anterior. Porque yo
no,
me acuerdo...
Pero no fue más allá del 98.
Yo me atrevo a decir que un poquito anterior, porque yo me acuerdo que vivía con mi mamá, y teníamos un computador que lo usábamos como 7 hueones. Y la weá era un lente.
Tenís razón, capaz que decido por ahí.
Y yo me acuerdo 15, 14,
95,
estar recién partiendo con.
Por ahí. Pero ya, imagínate ese cambio, que para nosotros ya estábamos con la casa todavía abierta para poderlo hacer, pero para una persona que en esa época tenía 50 y que hoy día tiene 85, ese sí que ha vivido los cambios más bruscos de la historia, weón.
Claro.
Claro, porque todavía hay generación de esa que está viva, y estaban muy lúcidos cuando apareció Messenger, y después ni hablar,
y además,
con todo lo que vino.
Y esa generación además viene de antes de nosotros, porque nosotros empezamos,
claro,
a tener ese
los
ahí,
baby boomers.
Pero esa generación tuvo la televisión, el 62.
Claro, vieron en blanco y negro. Bueno,
blanco,
mira,
y negro.
Yo te conté una cosa,
bueno,
mi abuela...
Yo también tuve tele blanco y negro, ustedes tuvieron
yo tele también
blanco y negro.
Yo
no me acuerdo de tele blanco y negro.
Yo sí.
Y tele blanco y negro y...
O sea que había una tele que era blanco y negro, pero yo tengo recuerdo de la televisión en color, digamos, ¿cachai?
No, yo, el canal, además era el canal 4, el 7 y el 13.
Y la música, los
4,
años 7, maravillosos.
13. Y después el 11, y después el 11.
Claro, cuatro
y,
canales, y, po, y, cuatro, y, cuatro cambios.
Y el control remoto era un cordel amarrado al enchufe.
Así es.
Y tiraba el cordel y se desenchufaba la tele.
Era otro mundo.
No, y acuérdate que...
Para ir a cambiar el canal en invierno con frío, mejor veíais lo que estaba.
Sí,
claro, no salí de la cama.
Pero imagínate que en ese entonces también la televisión era distinta, y era una televisión por casa, y todos nos teníamos que juntar a ver el programa familiar,
claro,
del domingo.
Claro.
O sea, no había hoy día en casi todas las casas un televisor por pieza. O sea, el acceso a la televisión es mucho más fácil.
Mira,
bueno,
mi abuela...
Lejos, el acceso a la televisión está, bueno, aquí,
claro. Está todo acá. Mi abuela murió
todos
con... Mi abuela murió
hablando,
con 104 años. Te quiero contar algo,
Cristian. Este
es un detalle. 104 años. Mi abuela murió con 104 años el año antepasado. Son 104 años. Entonces un día agarro una camarita, una de las últimas visitas que le hice... Y la grabé y le hago una entrevista como de la vida de ella, que me cuente de mi abuelo, después de mi segundo abuelo, porque yo al segundo esposo de mi abuela fue como un abuelo también, muy presente. Y le digo, oye, abuela, ¿cómo fue? No sé, cuéntame un poco tu juventud y todo. Y llegamos en un minuto que hablamos y me decía, no, yo escuché la Segunda Guerra por la radio.
Sí, pues.
Entonces, imagínate, wow, para esa persona que murió el 2021 o 2022, esa sí que pasó todos los cambios, pues. Ver cómo cambió Chile de un gobierno. ¿Quién habrá estado, por ejemplo, en esa época?
No,
¿en el 40, ni te acordáis?
No.
¿Videla puede haber sido, no?
Puede ser. No me atrevo a decirlo porque ya, no van a funar,
que somos después va avanzando, después. O sea,
Kiuquito no ayuda ahí.
Mi abuela para el 73 ya era abuela, boba. ¿Cachai? En el fondo, ya era una señora mayor. Y ahí sí que se
encargó drástico. Hablando del. Volviendo un poquito atrás del cambio de las pantallas. ¿Le ha pasado que han dejado de ir al cine, por ejemplo?
Sí, es que cambió. De hecho, a mí, Cristian, me gusta mucho el cine. A la Maca no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Y yo iría, bueno, todos los, una vez a la semana iría al cine a ver una película.
Pero te compré una casa con esa plata.
Pero no, además está cada día más caro. Pero el tema, bueno, el negocio del cine no es la película, claro, son las cabritas.
Y los hot dogs, exacto, y la bebida.
Y el sillón gigante hoy día.
Ya, pero yo me acuerdo que en mi época, como uno era, bueno, ahí al Che 4. Yo iba a comprar las papas fritas, bueno, comprar todo,
claro,
en la mochila.
En la mochila.
Porque compraste una cabrita el día.
A mí me pasó, por ejemplo, a mí me pasó el fin de semana que yo dije, ya, voy a ir al cine.
Me voy a ir a ver. Cristian dijo, ¿sabes qué? Voy a ir al cine a verme.
No, voy a ir al cine y dije, eso fue heavy. La primera vez que me vi en el cine fue re loco. Pero el fin de semana dije, ya, voy a ir al cine, voy a ir a ver una película. Además iba a ir solo, yo a veces voy solo al cine. Pero después dije, voy a esperar mejor un par de meses y la voy a ver en la casa. Porque eso es lo otro, las películas.
Bueno, claro.
Antes se demoraban un año, dos años, claro, en llegar. Primero era el VHS. Al VHS y después a la tele. Hoy en día las veí, no sé, a los dos meses ya están en una plataforma.
Y tú que has vivido en Estados Unidos, yo no creo que eso ya exista, pero yo me acuerdo cuando viví en Estados Unidos, que fue en el 86, 87. Nosotros vivíamos en Estados Unidos y para ver una película uno iba en esa época al lugar de, ¿cómo se llamaban? Para rentar películas.
Blockbuster.
Con un Blockbuster.
Errols.
Y en Estados Unidos tú arrendabas la máquina del VHS más la película.
Ah, ¿en serio?
Y te la llegaban.
Ah, qué buena.
¿Hay cachado cómo te entregan las pizzas hoy día? Que el gallo viene con las pizzas como en un
case, claro.
En un case, ya. Este era un case que protegía el aparato. Tú lo llevabas como un maletín con las tres películas que querías arrendar.
¿Y era un VHS?
Era un VHS. Y lo arrendabas, lo conectabas en la televisión. Y después lo devolvías, o sea, con la película.
No, aquí se lo pelan. Se lo pelan, pobre.
Oye, hablando de pizza.
¿Qué pizza la pizza?
Qué rico.
Somos
pizza.
Medio dispersos. Medio dispersos. Pero ¿por qué la pizza es redonda, viene en una caja cuadrada y se parte en triángulo?
Qué bueno.
Porque la tortuga ninja así lo definieron.
No, yo creo que
no, no sé.
¿Qué loco?
Sí, pues, ahí tenía un dato.
Bueno, es como análisis. ¿Pluto es perro? ¿Qué es Pluto? Nos fuimos en la filosofía.
No, pero está bueno, a ver ya, ¿qué es lo que es Pluto?
No tengo idea.
¿Pluto es perro?
No,
Pluto es perro. No es perro, bueno. Parece, no, si la otra vez lo escuché. Parece que no es perro Pluto.
No, el otro, no, el otro. ¿Cómo se llama el otro?
Bueno.
Darwin. Vale.
Oye, pero a ver, vamos, analicemos eso que dijo Cristian, que está re bueno. ¿Por qué la pizza es redonda, viene en una caja cuadrada y se corta en triángulo?
Se come en triángulo.
Es un agente diferenciador.
¿Por qué la pizza no se hizo? Yo creo que no se hizo cuadrada porque cuando le dan vuelta así es más fácil hacerla redonda, creo yo.
Claro, y la pizza tampoco es italiana, ustedes sabían eso, ¿no?
¿Cómo
es? La pizza es china, señor.
¿Ah,
es
sí?
Un alimento chino que venía, que lo ocupaban con una masa que se fermentaba, porque cuando venía Cristóbal Colón.
Te está inventando medio.
No, te estoy diciendo en serio.
Oye, vamos al.
A no, ver, pero en serio, Cristóbal Colón.
Tenemos que hacer.
Fact checking, pero hay un dato. Cristóbal Colón tiene. Dicen que él es el primero en traer la pizza. Y que era un alimento para su.
La gente un pan con huevo arriba.
Un pan con huevo arriba con una masa fermentada, pero que se podía comer varios días y quedaba fría y se echaba a perder. De ahí viene.
Por eso, claro, por eso, de hecho, la masa de pizza se hace.
Y se fermenta.
Se tiene que fermentar,
exacto,
y se guarda.
Es un hongo.
O sea, claro. Exacto. Hay restaurantes que yo tengo. Un amigo que tiene un restaurante de pizza y que de repente se acabó la pizza porque se acabó la masa y se acabó la masa.
Exacto,
porque no hay masa.
No hay masa.
Y no es que tú no le decís, pero haz la hora y comámonos la pizza ahora. No,
la buena
no se
pizza
puede,
se fermenta.
Tiene un proceso.
Día. Exacto. ¿Cuánto llevamos acá? No estábamos bien, ¿no?
Bueno, todo esto, hablando de los italianos que no inventaron la pizza, la otra vez un amigo, no la otra vez, hace mucho tiempo, un amigo italiano me dijo: los italianos no hemos inventado nada. lo hemos perfeccionado todo.
Señor, mira, muy bien. Ahí está la creatividad.
No, inventaron, de... no inventaron el auto, pero tienen la Ferrari. Claro. No inventaron el fútbol, pero se juega la calcio.
Claro.
Tampoco inventaron,
no inventaron la moda. No inventaron la tela, pero tienen la mejor moda.
Los
no inventaron la pizza, no inventaron la pasta. Nada, no han inventado nada.
La pasta creo que también es china.
La pasta también es china, ver, sí, señor.
Por eso le estoy diciendo.
Bueno, se comen esos fideos así.
Claro, lo... Bueno, aquí vamos a hablar de marca, pero la típica marca que se come...
Los Maruchan.
Los Maruchan.
Oye, sí. yo...
La Laura es fanática de los Maruchan.
Yo soy, pero Festival fanático. Del sodio.
Es más, yo me compro la Maruchan, me gusta el de camarón picante y le echo soya.
Ah, miércale.
Y me miren... o sea, le ponís más soya.
Más soya, más. Por eso la piel, pues mira.
Te explico la retención de líquido.
No, te explico yo que me veo en el espejo todos los días, güey.
Te explico la retención de líquido.
Alimentos cuando uno quiere retener líquido, ¿cuál es el favorito tuyo?
¿Para retener líquido?
Sí, no, pues me refiero a cuando uno quiere hacer cosas de comer rico, así, chanchar un poquito. ¿Qué es lo que es tu ideal? ¿Hamburguesas, pizza?
Chucha.
¿Tenés algún...?
La hamburguesa me gusta mucho.
Porque el sushi, aunque la gente cree que es súper sano y todo, el sushi igual también está recargado.
Tiene mucho sodio.
Sí, pues. Sí.
Pero yo no siempre le pongo soya al sushi, porque hay restaurantes, sobre todo acá en México, que hay muchos restaurantes sushi muy buenos.
El sashi.
En donde tú te sentís... Sí, sushi. Lo que pasa es que en Chile no nos gusta decir la sashi.
Claro.
Entonces la gente dice sushi. Y no es sushi, es sushi.
Sí, pues.
¿Cachai? Es como Washington, es Washington, es con la CH, le tenemos miedo a la CH.
Claro.
El auto no es un Porsche, es un Porsche. Yeah,
es bueno. Verdad.
Pero el sushi, te lo preparan,
claro.
Y yo voy, como casi siempre acá como solo, voy y me siento en la barra, entonces le converso al tipo que está ahí.
¿Ves cómo te lo
y
preparan?
Me va sirviendo y yo te lo comes como él lo prepara. Él le prepara y le pone todo lo que hay que hacer y tú claro. Lo agarras y pum, y listo, sin nada.
La soya es como el ketchup, po, güey.
Claro, el ketchup oriental.
Uno le mete a todos, cuando el plato está mal, le mete el ketchup y la guasa
arregla. Y todo se arregla, sí.
La soya también.
Ahora, lo que decía Mauro de alimentos para retener el líquido, eso es bueno, porque, por ejemplo, uno antes de correr un Ironman o de correr una maratón, para no deshidratarte, el día anterior y la noche anterior tenés que hacer una carga de carbohidratos y comer mucho arroz blanco, no integral, sino arroz blanco, y comer pasta, porque el carbohidrato necesita dos veces su peso en agua para ser absorbido. Entonces tú ahí tomas toda esa agua y en el fondo así como el efecto camello, te llenáis de agua.
Mira, yo lo dije de la ignorancia.
Para el otro día cuando estés corriendo y no te deshidrate y no tengas calambre.
Bueno, entonces, de hecho...
Existe eso de...
De hecho, cuando uno...
Y echarle mucha sal.
Exacto, a raíz de la sal, cuando yo fui militar, entonces cuando íbamos a grandes marchas, una de las cosas que llevamos era charqui. ¿Para qué? Para que en medida que vais marchando, vais recuperando la sal que el cuerpo va botando. ¿Se han fijado que cuando uno termina de correr o algo, quedan las poleas de repente marcadas blancas?
De sal, claro.
Sí. Eso es toda la sal que el cuerpo va tirando.
Me ha pasado.
Parece que vamos a comerciales.
Sí, pero quiero que sigáis con ese tema que está re bueno. Vamos y volvemos.
Ok.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, los héroes tienen un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consulta médica general y de especialidades desde el 990, sin tope. Exámenes con copago desde cero pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con los héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Yo estaba esperando que ustedes dieran el pase, pero no.
Tenía el pase gol. Oye, qué interesante lo que está contando, ¿no? Cristian Lafuente está contando de él, el tema del charqui, de cuando tenía su entrenamiento, esas caminatas.
Lo que pasa es que el cuerpo, que Cristian es el más experto que uno lo pueda reafirmar, pero cuando uno está haciendo deporte o el cuerpo está siendo exigido y empieza a transpirar sal. y esa sal.
Exacto, por eso, cuando transpiráis te queda como en la gordita, por ejemplo, exacto, te queda blanco.
Claro.
Y esa sal hay que recuperarla porque si no el cuerpo empieza con ciertos calambres. Ah, y ahí.
Esas pérdidas, cuando das calambres, son pérdidas, es pérdida de sal.
Pérdidas, exacto.
Ah, el calambre por una deshidratación.
A ti te pasa, Cristian, perdón, te pasa que cuando, por ejemplo, yo me acuerdo en mi época que hacía gimnasio. Uno entrenaba y durante el invierno uno hace aumento masa muscular y ya más acercándose al verano uno lo que hace es que se hace un periodo de secado, que es para marcar el músculo, y ahí tú sacas todo lo que es el sodio, y al sacar el sodio a mí me pasaba que de repente estaba durmiendo y venían calambres, pero bueno, potentes. ¿Por qué? Porque el cuerpo, no es que el cuerpo no necesite carbohidratos, no necesite sodio, el cuerpo necesita todo eso, pero de una manera equilibrada.
Ah, mira.
Despacho ahora, claro, a México.
Yo he tenido calambres de noche el último tiempo, Gabriel.
Por ejemplo, cuando tú estás corriendo una distancia larga, una media maratón, una maratón o un Ironman, pasa que incluso dentro de la preparación de la carrera, tú así como es muy importante la nutrición dentro de la carrera. No es solamente voy a correr, no. Voy a correr y cada tantos kilómetros me voy a tomar un gel con energía y con sodio, y voy a tomar electrolitos, me voy a comer un plátano que tiene mucho potasio, y también dentro de eso es voy a tomar pastillas de sal. Exacto. Directamente, son pastillas que son sal, porque llega un momento en que si tú te deshidratas, no hay vuelta atrás, no es como, uy, me deshidraté, me hidrato y sigo corriendo, no, la deshidratación te lleva al calambre y fuera, quedaste fuera de la carrera. Por eso es muy importante la gente, por ejemplo, que sale a correr, sobre todo ahora en esta época que hace calor y que quiere hacer deporte, que se hidrate mucho, pero no solamente
de
hidratarse
agua,
claro. Agua, porque llega un momento en que tú, al perder el sodio en el cuerpo, al perder la sal, tú si tomas agua que no tenga sodio, que no tenga electrolito o que no tenga mucho sodio, esa agua lo que hace es que te hace orinar o te hace seguir sudando y botando más sal, entonces te vas deshidratando aún más. Por eso, por ejemplo, en las carreras, en las estaciones de hidratación, te dan alguna bebida isotónica como Gatorade o Powerade o cualquiera, y te dan Coca-Cola. Porque además la Coca-Cola no solo tiene cafeína, sino que tiene azúcar y tiene mucho sodio. Y son cosas que van necesitando dentro de una carrera, pero la sal es, mira, fundamental.
Por eso yo cada vez que salgo a correr voy con una petaca de piscola.
El piscola.
Porque el pisco también tiene una propiedad.
Tiene una propiedad muy buena.
Se la dejamos en el área dando bote.
Oye, ¿cómo está México? ¿Bien? ¿La semana ha estado bien?
¿Y esa música?
Bien. México bien. Ya no hace tanto calor. En la mañana ya está haciendo un poquito menos de frío, pero no aquí estamos en la estación opuesta, o sea, estamos en el invierno. Pero lo bueno que acá no es como en Chile, que en el invierno tenéis 0 grados o menos 2, no.
Claro.
Aquí
es más cálido.
Hace frío, pero menos.
Pero con un polerón rico, estás listo.
Sí, o una chaquetita. Y en la noche está un poquito más helado, pero rico, ¿no? Y siempre, casi siempre hay sol. De repente llueve.
Además,
pero
que
no
está
acá, acá llueve más en el verano.
Tengo entendido que México está pasando por un ciclo de sequía fuerte, ¿no?
Sí, está lloviendo bastante menos y hay un problema hídrico grande.
Es un problema,
global, sí.
Por eso muchachos, no tomamos agua.
Hablemos un poquito de lo que... Perdón.
¿De qué?
Hablemos un poquito de contingencia.
¿Qué pasó?
¿Usted sabe lo que está pasando?
No sé.
Metámonos un poquito en política, algo sabrosito que podamos tirar del último de las últimas cositas que han pasado. Todo el mundo celebró el 6%.
¿Ya?
¿Qué te parece? No, ¿qué te parece a ti en tu posición de haber sido de los pocos detractores de este proceso? Que hoy día, ¿cómo se viene? ¿Cómo lo ves tú? Porque ayer vi una nota muy interesante a 15 días de ya este tema de la votación, y hay gente que dice, no tengo idea de qué se trata, no cacho en qué me va a pegar a mí esto. Dame una papita de eso.
Sí, yo creo que hay una desinformación muy grande, claro. Creo.
Lo que pasa es que la gente se empezó a informar un poco más con respecto a su pensión y todo a raíz de los retiros. La gente entendió que la AFP no le robaron la plata, que el sistema funciona, que cuando se hace la ley del primer retiro en 24 horas, la AFP ya te habían devuelto la plata en una sola cuota, otras pagaron en dos, pero la plata está. ¿Qué es lo que pasa con lo que se votó hace semana con respecto a la reforma de pensiones? El tema mayor es que, primero, ese 6%, a mí nadie me lo saca de la cabeza, no va a integrar las cuotas individuales, va a un 4,5, y un 1,5 va a un préstamo al Estado. Yo no sé quién, en su sano juicio, le prestaría plata al Estado. Yo no le prestaría. Pero ya está hecho. Y lo que pasa es que todo esto, los efectos negativos no los vamos a ver en 4 años. Esto va a ser paulatino. Entonces, como pasa en este país, a veces las malas políticas públicas se terminan por olvidar, se terminan por normalizar. Y hoy día vemos, por ejemplo, una reforma tributaria que hizo Bachelet y hoy día nos tiene sumamente golpeado económicamente. Entonces, básicamente la gente, primero yo invito a que la gente se informe, vea qué es lo que va a pasar, entienda bien el sistema, porque ese sistema que hoy día es el sistema de ahorro de pensiones, primero se llama imposición o un, porque es obligación, porque lo que busca el Estado, y eso es real y está bien, es que a nosotros nos obliguen a ahorrar para nuestra vejez, porque el Estado no se puede hacer cargo todo.
Claro, no se puede hacer cargo todo.
Entonces, pero el problema es que hoy día no se habla de natalidad, y antiguamente era así, era mucha gente que trabajaba y cotizaba, y hoy día se dio vuelta el tema. Entonces somos los menos los que tenemos que soportar este cambio, digamos, de reforma. Entonces, básicamente hay que ver cómo se especula. Todavía estamos en el receso legislativo, vamos a ver qué pasa en marzo, vamos a ver con qué nos va a sorprender este gobierno,
claro.
Qué tipo de nuevo, porque viene el aborto libre.
Ah, ese es como el temario que tenemos para mañana.
Exacto, ya. Y el tema del aborto libre podemos discutirlo, hoy día ya existe el aborto en sus tres causales, que creo que es prudente dentro de todo, en donde se toman ciertas decisiones en base a tres problemas, pero definitivamente vamos a ver con qué nos trae el gobierno a vuelta en marzo, y yo creo que le abrimos una puerta a este gobierno que no la vamos a cerrar nunca más.
Oye, Cristian, ¿cómo está la cosa por allá? Porque finalmente estas agendas son súper globalistas. Allá el proyecto político se ve tranquilo, un país que está hoy día...
Bueno, lo más duro que tenemos en este momento fue los impuestos extras que impuso Donald Trump tanto para México, Canadá y China. Un impuesto que si bien para China fue un 10%, para acá, para México, fue del 25%. Wow. Y eso afecta mucho, claro, a cómo se llama esto, a la economía mexicana, porque nosotros, acá, digo nosotros, estando acá en México, consumimos muchas cosas importadas, siendo que Estados Unidos no es tanto lo que consume desde México.
Mira, yo la verdad que espero lo mejor para todos los países del lado latinoamericano y que vayamos, ojalá, entrando en un bloque de buenas conductas políticas. Bueno.
Saludo a todos los mexicanos, pero ¿saben lo que pasa? Es que yo creo que lo que Donald Trump está haciendo son entregar mensajes. Mira, Donald Trump en su, no sé si lo pudieron escuchar entero, yo lo escuché entero, pero en un resumen, al final lo que hace Donald Trump es su primer discurso en cara a su país y dice, bueno, Estados Unidos va a entrar en su era de oro, y Juan dice, yo voy a cuidar primero a mis nacionales y después vamos, o sea, bueno, lo que está haciendo es, momentito, ordenemos la hueá nueva.
Claro.
Porque mi país puede estar sufriendo, yo necesito que Estados Unidos be great again. Y para eso, lo que tiene que hacer es ordenar la frontera, tiene que ordenar, porque si México un poco vive de Estados Unidos y todo, bueno, México también es productor de sus propias cosas, pero hoy día lo que Donald Trump le está dando un mensaje al mundo, es decir, claro, ¿saben qué? No voy a ser bélico, no voy a ir a molestar, pero también voy a ordenar la caja por dentro.
Y que no me molesten a mí también, si el fondo es lógico.
Creo que el gallo por eso sale con una mayoría importante.
Exacto, y controlar un poco el narcotráfico que está
desatado.
Y también la migración, ver de alguna forma un control en la migración de mexicanos y de latinos en Estados Unidos. Pero bueno, salgamos un ratito de la política.
Eso era hacer una pasadita.
Sí. Estamos hablando de salud, estamos hablando de sodio, de bienestar.
¿Tu brazo? ¿Qué te hiciste el brazo?
¿Qué? Ah, el brazo aquí. Bueno, la gente...
Ay, no, mueve, va a poner el bíceps ahí. Ah.
Tengo como un círculo que parece como un chupón.
No empecé... Exacto,
un círculo. Bueno, que es literalmente un chupón.
Es un chupón, pues. Sí, es un chupón.
Con una ventosa. Que hace muchos... hace muchos años se hizo como popular este tipo de terapia física, porque Michael Phelps, el nadador, apareció en una olimpiada con toda la espalda llena de estos circulitos. Y como que se volvió a hacer, pero esto es una técnica milenaria, oriental, que se usa hace mucho tiempo, para sacar la tensión y las toxinas. Y mientras más oscuro, mientras más morado quede, quiere decir que el músculo liberó más toxina y más tensión. Porque hay una parte, ¿te has fijado que cuando uno hace un asado, la carne como que tiene una capita de tela arriba? Bueno, esa es la fascia. Y esa fascia a veces se tensa y el músculo queda apretado y tiene una contractura. Entonces, si tú la sueltas con esta succión, va relajando un poquito esa contractura. Que muchas veces, yo hoy en día tengo una lesión en el hombro, pero el 90% de las veces que te duele un lugar del cuerpo, la lesión no está ahí, está en otro lugar. Y me explico, a mí me duele el hombro, o sea, me duele el hombro aquí, justo en la inserción del brazo, pero es porque el tendón no es flexible, sino que el tendón es más rígido. Y el tendón está conectado al músculo que se supone que debería ser flexible, claro. Y cuando ese músculo flexible se tensa,
caga el tendón.
Estira y tira el tendón, claro. Y se produce una tendinopatía o una tendinitis, como la conocemos, porque el tendón tiene una tensión que hay que liberar. Pero tú no sacas nada con soltar el tendón si el músculo sigue tenso.
Claro.
Entonces, muchas veces que te duele la rodilla, por ejemplo, hay muchas personas que sufren de dolor de rodilla y el problema no es la rodilla. El problema muchas veces es que los cuádriceps o la pierna están muy débiles. Y el músculo tira la rodilla, hace que la rótula se gire y haya un dolor en la rodilla. Por eso es muy importante siempre todos los estiramientos, las elongaciones. Y yo trato de ir al kinesiólogo en forma preventiva. Trato de no ir cuando ya estoy...
No reactiva, mal, claro.
Mal, sino que trato de ir a soltarme, a darte un masaje deportivo, a soltar. Ahora, bueno, aquí me lesioné, hice un mal movimiento... Y todavía me duele mucho el hombro.
Lo que pasa es que ahí es súper importante lo que dice Cristian, porque finalmente los que no hacen deporte de alto rendimiento igual tienen que ir cuidándose, porque uno siempre habla del bíceps, del cuádriceps, claro, del hombro, de la espalda, de los músculos grandes, pero cada uno de esos tiene dentro, cuando el cuerpo se empieza a armar, tiene pequeños músculos que lo que hace la kinesiología es que te los fortalece.
Claro.
Y eso ayuda a que la rodilla esté bien planteada, que el codo esté bien logrado, o sea, esté bien firme. Entonces, esto no es solo hacer bíceps. Hay otros trabajos también que ayudan a que lo que componen el bíceps estén también lo suficientemente fuertes.
Oye, qué increíble.
Bueno, y a veces dale, más peligroso, por ejemplo, el deportista de fin de semana.
A veces es el que más lesiones tiene.
El que juega una bichanga una vez a la semana, claro, o dos,
también
es más peligroso que se lesione, porque no está el cuerpo siempre sometido al ejercicio, sino que tiene una parte sedentaria muy larga y de repente se ve exigido físicamente. Y el problema es que antiguamente, cuando tú tenías una lesión, por ejemplo, una E15, te ponían una bota, te inmovilizaban y esperar un par de semanas y después empezar la recuperación.
Bueno, es lo que
hoy en día se hace mucho más la recuperación activa. O sea, yo tengo problema en el hombro y no es que deje de mover en el hombro. Hago otro tipo de ejercicio, hago otro, claro, tipo de estiramientos, pero siempre de una forma activa. Yo me hice una E15 en el tobillo y habían ciertos ejercicios para ir mejorando el tobillo de una forma activa. Y si eso tú lo haces solamente los fines de semana, obviamente te va a demorar mucho más en,
claro,
recuperar.
Como los que están con la fiebre del pádel, ¿se han fijado? Todos los que están jugando pádel hoy día viven lesionados, porque como que se puso de moda el pádel, y el pádel es un deporte que requiere una elongación previa, las canchas tienen un material que cuando trancas fuerte tú con las rodillas, te vas a lesionar de las rodillas, por eso es mucho
hoy día. ¿Tú jugabas pádel, Mauro?
Mira, alguna vez jugué pádel, pero a mí me gusta más otro tipo de deporte. Hoy día me encanta caminar, salir con el perro, son como ese tipo de
¿Fue a jugar pádel? Y no sabe por qué no lo volvieron a llamar.
No, pero siempre fui futbolero y tuve una lesión de fútbol. ¿Ah, sí? Mira, me pasó algo, de hecho, dejé de...
No,
que me estás hablando aquí, pero... Dejé de jugar fútbol, del típico fútbol con los ex compañeros de universidad o compañeros de colegio, porque empezó también la fiebre de las ligas, el 2013. Sí. Y jugaban ligas donde uno iba a jugar el día sábado o el día jueves de la noche... y jugaban como ya se estaban jugando el último partido de la FIFA, no sé. Y un día un gallo me pegó una trancada, que tuve una lesión súper fuerte, y después empecé a volver a jugar, y cada vez que jugaba fútbol me volvía la lesión, no podía manejar, no me podía desplazar al otro día. Me dejé, como dicen en buen chileno, me dejé estar con una operación de esa lesión, que fue aquí en el empeine, en la parte de arriba, y lamentablemente dije ya, chao con el fútbol, porque iba a jugar la pelota un rato y ya al otro día era imposible trabajar, porque era un dolor a puro, ¿cómo se llama?
¿Qué torolaco? ¿Era ahí futbolero?
No, lo que pasa es que yo tengo un trauma con el fútbol, ¿no?
¿En serio?
Grave.
¿Por qué?
Y no me gustaría tocarlo, nada, mentira. Lo que pasa es que en el colegio, cuando salíamos al recreo, acuérdense que hacíamos con los polerones, los chalecos, hacíamos los arcos.
Esa
cacha de arcilla. Y de repente decían, y siempre estaban los dos mejores para la pelota, que eran los dos capitanes del equipo.
Claro.
Entonces decían, y empezaban, ya, dame a Juanito, ya, de la fuente acá, yo quiero a Mauro, yo quiero a esta weá, pa.
Y a ti no te llamas.
Y no, y de repente, weón, yo me quedaba solo,
pues.
Y siempre eran números impares, entonces, claro. De repente el otro capitán del equipo le decía, oye, pero juega tú con la B. Y el weón decía, no te preocupes, prefiero jugar con uno menos. Así de
bueno. No, qué mala onda, weón.
A mí, ¿sabéis qué? No es chiste, a mí me pasaba lo mismo.
Y ahí aprendí a jugar al arco, fui buen arquero.
Qué buena esa.
Pero no, ¿sabéis qué? No me entusiasma fútbol. Mi deporte era rugby, el paracaidismo, la carrera en yate, la Fórmula 1, cosas normales.
El tenis me gusta mucho, siempre que estén respondiendo a tu pregunta. El tenis me... Y ahora estoy buscando partner, por si acaso, para jugar tenis.
No, yo soy malo para el tenis.
Pero ¿eres bueno para el tenis o no eres bueno?
Sí, no, soy bueno para el tenis, el colegio muy bueno.
Ya.
Vamos. Yo, y después les voy a contar. Y volvemos con los deportes donde quedamos fuera.
Mi historia con la música.
En agricultura, motívate con Karin Giannini.
Los batidos de proteínas son una gran opción para ganar masa muscular, especialmente los que ya estamos en edad de sarcopenia, la disminución de la masa muscular. Son rápidos de preparar y los podemos consumir desde solo con agua hasta mi favorito. Metemos en la juguera un yogurt, leche o bebida vegetal, plátanos, arándanos o frambuesas o la fruta que tú quieras. También le puedes agregar canela, chía o jengibre y a batir, se ha dicho. Con esta simple y rápida receta tendrás al menos ya 25 gramos de proteínas, te va a saciar y tendrás ya cubierto al menos un cuarto de las necesidades diarias. A mí me salvan especialmente cuando no logro cubrir todos mis requerimientos diarios, así que yo que tú me motivo a tener a mano la opción de proteínas en polvo, pero antes, como siempre, consulta con tu médico.
Motívate con Karin Giannini. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas, una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Vamos, un bloque más. Estamos hablando de deporte, de la experiencia, del chupón.
¿Para qué fuimos buenos, para qué fuimos malos?
De los chupones, que son chupones deportivos.
Claro.
Para dejarlo súper claro.
Sí, porque si no.
Oye, yo les quería. Estamos hablando de deporte, pero en algún momento estábamos hablando de música. Y yo también yo estoy lleno de traumas, a medida que vayamos pasando.
Yo estoy conociéndolos ahora.
Pero pobrecito, este espacio no es un programa
ellos,
de radio.
Los pobres.
La verdad es que el niño necesitaba terapia.
Claro, esto es una terapia para los tres.
Oye, y el tema, sí, lo que pasa es que uno como hombre también tiene que saber y cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, trabajar las debilidades y fomentar tus fortalezas. Y así también, para lo que uno es bueno, uno es malo. Porque
sí,
uno
pues, tiene
que
ser no, sincero. No puede ser bueno para todo, pues, claro.
Exacto. Como el metolato, uno es bueno para todo. Bueno, y la cosa es que una vez estaba en un karaoke, en un pub conocido anteriormente, que era, se llamaba El Chihuahua, no sé si
alguna vez fue. ¡Uy, qué clásico, El Chihuahua en Vitacura!
Sí, y estaba en El Chihuahua, y de repente me subo, y yo tengo la típica canción que es de Sergio Dalma, que por la voz me cae bien, me queda más o menos, dije, más
es,
o menos.
Es así,
bailar de lejos no es bailar.
Déjale.
Pero bueno, y de repente yo me pongo a cantar.
Ah, ya.
Es como estar bailando solo.
Tú bailando en tu volcán, y a 2 metros de ti. Pero bueno, y estaba así.
Bailando yo era el polo.
¿Y cómo sigue?
Bailar de lejos.
No,
no, después sigue. Bríllame la cara, bríllame la luna. Oye, no, pero mira.
Espera, ¿qué es eso? Ya, mira, cara, yo no, ¿qué es lo que
es? Ese es como, no me acuerdo dónde salió esa weá. De alguna cura era.
Oye, mira. Pasamos del león para otro lado.
El león al cantante,
weón. Salud. Pero, y de repente estoy en el Chihuahua. Es en mi estómago, no hay que pensar que es un león. Es mi estómago. Y hasta ahora ya me hambre y sed. Oye, pero, y de repente llego y me subo ya. Y uno medio nervioso igual, porque el escenario te.
Qué rico.
Y de repente me subo. Oye, ya, le toca a Cristian, ya, y me pongo micrófono así como acá. Y de repente empiezo a cantar, pues, weón. Y un weón de como 3 meses más atrás, pesado el curar, weón. Nunca lo identifica, pero pesado. Y de repente el weón grita, flaco, aléjate un poquito del micrófono. Y yo digo, por ahí, no, aléjate unos 20 años, cochonare. Ya está ahí como
no.
Esa es mi historia con el canto.
Ya está ahí, nunca más fuiste a Chihuahua.
No, iba, pero iba de público.
El Chihuahua creo que ya lo cerraron ya.
Aléjate.
Esa es la risa de...
del micrófono y aléjate unos 20 años.
Ay, claro, aléjate unos 20 años.
No. Esa fue mi primera cuna.
Tírate esa risa, Luchito.
Son.
Esa es como de patán.
Es de patán. Son como. A veces te dicen cosas crueles que uno queda como. A mí también, oye, que suerte de que te dedicaste a la actuación, porque para el canto no...
Exacto.
Y te vais traumando. Y
el bloqueo, sí. Llegó un bloqueo al final, pues.
Mira, y de hecho...
Es como cuando alguien trata de hablar... A mí me pasaba cuando recién llegué a Estados Unidos, que hablaba inglés y hablaba con acento, y el gringo a veces es medio cruel. Si tú no habláis bien, como que se ríe. En vez de corregirte, porque tú yo llegaba y decía sushi, jajaja, ja, ja, y te ríes, mira lo que dijo sushi, va. Y en vez de corregirte, claro, en buena onda, se burlan. Y ahí te pasa que tú empezás a ponerte como consciente de y empezás a no hablar y a no decir cosas, porque si no estoy 100% seguro, mejor no la hablo y mejor no la digo. Y es heavy el daño que te...
Igual ese es un gringo medio maleducado que hace eso.
Por ejemplo, el gringo en general. A mí me pasaba, por ejemplo, el salmón.
¿Ya?
El salmón. En inglés es súper loco porque salmón, en inglés se escribe salmón, tal cual. Pero se pronuncia sin la L y con una A más extendida. Se dice salmon.
Claro.
Re loco, que tú decís, ¿cómo se dice salmon?
Si hay una L. Si,
y tiene una L, pero no se pronuncia. Es lo mismo que, por ejemplo, coronel, que se pronuncia con R, que es coronel.
Colonel.
Se escribe con L, colonel.
Colonel.
Entonces, yo
claro,
cuando una vez lo vi, dije, de colonel. Y va, jaja, no sabe decir. Oye, ¿me puede traer salmon, please? Jaja, ¿qué es lo que es el salmon? Y el gringo a veces es así, y uno...
El salmo de San Juan de la Biblia.
Claro, el salmo.
Le trajeron la Biblia.
Pero el salmo, claro. Pero quiere decir que uno a veces se va como cohibiendo,
claro,
y autocensurando, y no podía... En cambio, el gringo cuando habla español le da lo mismo, y si uno se ríe, el gringo sigue hablando, por favor.
¿Sabes lo que pasa, Cristian? Que esto tiene que ver, y está simpático el tema, porque tiene que ver con la propia seguridad de cada uno, porque cuando yo les cuento esta historia del karaoke...
Aléjate 20 años.
Aléjate 20 años. Lo que pasa es que después tú vas a la casa de alguien y ese alguien, oye, hagamos karaoke, uno dice, ¿sabes qué? ¿Para qué? Si no canto
mejor
bien,
no.
Cuando en realidad debieres tener la personalidad de poder mejorar o de poder cantar. Y yo creo que el hombre, con el hombre, es bien injusto y es bien peyorativo. Acuérdense cuando éramos más chicos.
Es burlón, pues, claro.
Está ahí en la fogata y siempre está el weón que quiere sobrepasar y al final como que hunde al otro. No, si este no sabe leer o este no sabe hablar.
O este chico, este es pelado, exacto, este es gordo, entonces, flaco.
Finalmente yo creo que la sociedad en ese sentido, a raíz de todas estas campañas de bullying, porque ojo, el bullying no solo se hace en el colegio, no, también se hace en la oficina.
En la oficina y en el bullying.
En distintos rubros. ¿Sí? Entonces finalmente yo creo que, y un consejo vendo para mí no tengo, es que uno tiene que conocer cuáles son sus debilidades o sus temas para no transformarlo en una fortaleza del otro.
Y reírse un poco también de las cosas que tiene uno.
Yo me río.
Si uno es pelado, claro, pero
cuesta reírse de uno cuando te están haciendo burla. Y pasa, es muy cierto que dentro de nosotros, de los hombres, existe eso que, ay, cabezón, oye, o qué linda tu camisa, ¿dónde la compraste para comprarle una al pololo? Y te empiezan a... Y uno dice, en realidad esta camisa, entonces no me la pongo más. Y después
claro,
el
otro día
te poner la camisa y decir, no, mejor no me la voy a poner porque me van
porque
a...
Porque voy a hacer... Pues,
había una época que estaba prohibido vestirse de rosado, vestido, o sea, era como, ay, el niñita.
Claro, claro.
Y son duros, son...
Súper duros.
Oye, usted... duros.
Ustedes han hecho...
Oye, guatón, oye, la polera venía con... Te la compraste en Paine, viene con sandía.
Claro, es típico.
Y te tiran para abajo, es verdad. Pero eso...
Están así, Cristian. Están así, que cuando uno llega, de repente a mí me ha pasado, que llegas y decís, ay, los pantalones, el muerto era grande, porque tenían grande, o el muerto era chico, porque tenía chico. Entonces, finalmente, mira, yo con mi hermano, que nosotros tenemos un humor muy, muy especial, con José, y somos bien duros con nosotros, y llegó un momento que nos pasamos del límite, cuando teníamos veintitantos, perdón, entonces de repente, con José hablamos un día de lucidez, y digo, ¿sabes qué, weón? Empecemos a tirarnos buena onda entre nosotros, pues, weón.
Buena dinámica esa,
weón. Entonces, al final, hoy día con mi hermano, bueno, si estamos con amigos, oye, weón, puta, qué rico tu emprendimiento.
Que te
oye,
queda bien esa camisa.
Puta, weón, te claro, queda bien la camisa. Oye, la tení, pero... ¿Cachai?
Puta, que tiene que tirar.
Pero,
tiene que tirar el pasado al tejo.
Pero si somos hombres, no hay que tenerle miedo a ser hombre. Estamos llenos de defectos, nos estamos perfeccionando, pero al final con mi hermano llegó un momento que hoy día nos tiramos buena onda, pero los asados o las carretas antes era ¿quién le pegaba más al weón de al frente?
Claro, para resaltar él.
Y solo va a terminar. Y finalmente el que le pega mal de al frente es el weón que es más inseguro. Acuérdense, los matones eran los inseguros. Los que hacían bullying son los weones que le tienen miedo al distinto. El que le tiene miedo, y con esto cierro, es que mi teoría de la oveja negra, que creo que alguna vez se la comenté, y si no se lo he comentado, se lo he comentado ahora.
Cuidado con las teorías.
No, pero esta es la teoría de la oveja negra. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando a mí me decían, oye, este es la oveja negra de la familia.
Sí, pues, sí.
O la oveja negra del grupo, o la oveja negra del curso.
Claro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema no es la oveja negra. El problema son las ovejas blancas que le tienen miedo a la oveja negra. Y la transformaron en algo distinto. Y ese distinto es algo, ojo, es algo, al ser distinto, es malo. Por ende, yo digo a todos aquellos que alguna vez se sintieron oveja negra, no, son las ovejas blancas que le tenían miedo a lo que tú eras y a lo que tú sentías.
Que abracen esa oveja negra. Es tan cierto lo que está diciendo Cristiana en ese sentido que muchas veces por ser diferente, porque tú querías hacer algo distinto. Y salir de pertenecer al grupo de las ovejas blancas. Y no sé, yo todos juegan rugby, yo voy a jugar tenis. Ay, él es niñita, juega tenis, no juega rugby. Y todo ese bullying que antes estaba muy...
aceptado.
De hecho, cuando nosotros íbamos al colegio, la palabra bullying no existía.
No existía.
Era parte de la supervivencia,
claro,
del colegio, lo cual está mal.
Está mal.
Está mal porque se hacía daño. Yo la otra vez me encontré con unos compañeros del colegio y era terrible cómo uno se trataba. Yo lo pasé súper mal.
Cristian, mira.
Y hay muchos otros que la pasaron mal, y yo creo que gran parte de los traumas o de los dolores que llevamos hoy como adultos son por nuestra niñez, compadre, porque el ser distinto estaba prohibido, era castigado. Lo mismo de que hoy, aléjate 20 años del micrófono. Claro. No,
si igual me alejé.
Y querés cantar mal y querés cantar mal y te hace feliz, da lo mismo.
¿Ustedes han hecho juntas?
El mismo de ser el último que te elegían en el fútbol y dejar de intentarlo. Es súper duro eso. Nos tratábamos muy mal.
Tal cual.
Oye, ¿ustedes han hecho juntas con ex compañeros? ¿Han hecho esa típica junta 10 años después?
No, yo no puedo.
Bueno, yo pertenecía a dos cursos, ¿ya? Entonces tuve dos veces juntas de ex compañeros de 10 años. Participé de una letra y después en otra letra. Y en ambas juntas, pero una fue muy más caótica que la otra, llegamos todos, casi todos. Y salieron estos temas como a discusión, fíjate, después de la ya tercera piscola, y saltó una compañera diciéndole, oye, yo te quiero decir a ti, tú a mí me hiciste mucho daño, y sabes que fue como una terapia grupal mega potente, porque en realidad nadie espera eso. Dame un segundito. Y aquí viene algo bien potente, porque en el fondo esta compañera, que hoy día es una doctora, que le va muy bien, nosotros nunca supimos, y me incluyo, siendo que yo siempre fui amigo de todo el mundo, yo no tenía problemas con cómo hacer bullying ni hematonaje, pero me tengo que incluir porque fui parte de ese curso. Nunca nos dimos cuenta de lo mal que muchas veces le hicimos sentir, y ella tomaba esa cosa de que la hacían sentir mal por un defecto físico, y ella siempre como que dijo, yo voy a ser la mejor y voy a destacar, y ella como que esperó, es que esta cuestión es casi de película, Cristian, porque casi esperó la junta para poder decir, hoy día soy esto, porque me serví de todo lo que me hicieron daño a ustedes para alimentarme y ser una persona exitosa hoy día. Y hoy día no le permito a nadie esto, ¿me entiendes tú, no? Y en el otro curso pasó con dos compañeros, por temas de que eran más finos, bueno, después obviamente ellos ya declararon que eran gay y toda la cuestión, que de hecho eran pololo en el colegio ocultamente. Y también uno de ellos muy afectado con este tema del bullying, del permanente acoso. Y al final, esas personas, si tú te fijas, el matón nunca tiene el éxito del que le hicieron bullying. El matón siempre va a ser un gallo, como dice Cristian, inseguro, reprimido, y eso hace el que no problema, sea
el
tipo adelante.
El problema del bullying, en ese sentido, que es súper, súper grave, que lo hablamos de esto mismo que hablamos el otro día.
Claro.
De la conectividad y de... Yo, por ejemplo, lo pasé re mal en el colegio, iba al colegio, me hacían bullying en el colegio, pero salía del colegio a las 4 de la tarde, llegaba a mi casa y tenía a mis amigos del barrio y vivía otra vida. Y me desconectaba. El fin de semana me desconectaba del colegio y en las vacaciones, chao colegio. Y nunca más tuve ese contacto o podía ser solo en el colegio. Y en el colegio, si es que había cierto bullying, yo podía aislarme y estar fuera. Pero hoy en día el bullying no es solo en el colegio, sino que también en las redes sociales. Entonces los niños y los jóvenes hoy están expuestos a un bullying 24/7.
Sí, pero
se van a su casa y siguen siendo atacados o siguen viendo su nombre o siendo ridiculizados en las redes sociales a través del teléfono. Entonces es muy terrible y por eso hoy vemos un índice de suicidio y de niños que llegan a un momento escolar en que no saben qué hacer. El bullying es realmente...
Es dañino, muy dañino.
A un nivel que...
Hay cabros que se suicidan con eso.
Que da miedo.
Eso ya te indica todo.
Mira, el tema, está bueno el tema porque de repente los hombres, como nos creemos fuertes... Y finalmente, por ejemplo, uno es un fierro probablemente relleno de algodón. O sea, uno tiene ciertas emociones, ciertos sentimientos que la misma sociedad te ha ido tratando de no mostrarlo. Yo creo que hoy día la evolución del hombre ha sido capaz ya de mostrar cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, cuál es la música que te gusta. Pero antiguamente, para entrar a un grupo, tú tenías que transformarte, o si no, ese grupo te escupía. En el sentido que te sacaba naturalmente. Que es la selección natural. Hoy día yo creo que naturalmente, entre más natural eres, claro, más especial eres. Yo creo que eso ha ido evolucionando en positivo. Pero llevando al tema de las redes sociales, esto, los niños, yo a mi hijo le digo, Cris, ojo con lo que tú subes, con lo que tú haces, porque hoy día las redes sociales quedan en la vida entera. O sea, si tú subes una tontera, va a quedar
Internet
la vida entera.
No borra, claro.
Y es más, están así, que llevándolo a la política, o llevándolo a la farándula, o llevándolo a lo que tú quieras, es tan duro la persona que es un cobarde cuando te dice algo a través de las redes sociales, y lo digo con todas las letras,
sí, pues.
Un hueón cobarde que a mí me dice lo que quiera, dímelo a mí, dímelo de frente, te invito al programa y veámoslo. ¿Sabes por qué? Porque finalmente hay mucha gente que se esconde en este aparato, porque son dos caras. Porque al final hay gente que tiene miedo a decirte la verdad. Oye, si con respeto podéis decir si te caigo bien o te caigo mal.
Claro,
o
claro.
Si me equivoqué o no me equivoqué. Pero hoy día el bullying de las redes sociales, claro, es tremendamente peligroso. Es algo que lamentablemente no se puede, digamos, regular, porque depende de cada ser humano. Pero insisto.
Veo a Mauro complicado. Hay que irse a una pausa.
Sí, ya terminamos. Me dicen acá que estamos ok. pero encuentro perfecto lo que dice Cristian. Volvemos en un siguiente programa hablando.
Oye, sí, solo un saludo a todos aquellos que se...
¿Cómo, se terminó el programa ya?
Sí, 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 sí. Saludos entonces.
¿Entero?
Sí, entero. Entero. Entero, estamos listos.
No me digáis, oye, se me hizo muy corto este programa hoy, los voy a extrañar.
Oye, ojo, es que te quedan, tú estás 3 horas tarde, así que a ti te quedan 3 horas de programa todavía. No,
horas de programa. No, pero es muy importante que sigamos hablando de este tema porque es muy heavy y de verdad pedirle a Hugo que para el próximo programa veamos lugares de ayuda y comunicarlo.
Lo citamos.
A esta hora no nos ven muchos niños ni pero por último papás o mamás que puedan tener lugares para ayuda para niños que se sientan que están en un callejón sin salida.
Así es. Saludos a todos, gracias por habernos visto.
Y ojo, nunca se olviden que si fuiste la oveja negra es porque eres especial y no eres el malo, ni el tonto, ni el que no sabe hacer nada.
Eres el mejor.
Chau.
Ahora
salió la oveja, güey.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.